El nuevo sistema de permisos que se tramitaban hasta las 23:59 en el día de ayer, pero que se van a seguir tramitando porque hay algunos que se renuevan cada 24 horas. Está en línea con nosotros Micaela Sánchez Malcom, que es la secretaria de Innovación Pública. Micaela, gracias por atendernos. Soy Luis Novarecio con Romina Mangel. Te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Romina, ¿cómo andan?
Bien. No sé si tenés la cifra ya a esta hora de la mañana. ¿Cuántos permisos se han otorgado?
Tenemos un estimado que estuvimos procesando, terminando de armar recién. Tenemos un promedio de permisos para el área metropolitana de Buenos Aires que es el 50% menor con respecto a la semana pasada.
Bien.
Tenemos un total de permisos de trabajo que rondan los 2 millones de permisos emitidos, pero que es un número menor de personas circulantes en función de que algunas personas tienen emitidos 2 permisos, pero lo podemos promediar en 2 millones de trabajadores. Más una serie de permisos especiales que, como bien decías vos, son bastante volátiles porque se van renovando cada 24 horas, que es inferior a los 150.000 permisos.
Bien, pero bajar al 50% es un poco la expectativa que tenían los funcionarios políticos, por lo cual, digamos, debería surtir efecto en las calles. Si no tramité el permiso, ¿puedo seguir haciéndolo?
Si no tramitaron, pueden hacerlo. No caducó la posibilidad de tramitarlo, sino que caducaron los permisos anteriores. Y sí, está abierta la posibilidad de quien lo tenga que tramitar lo realice. Nosotros esperábamos una merma del 35-40%, con lo cual yo creo que entre hoy y mañana se regulariza un poco el número final.
Hay una discusión respecto del transporte público y el transporte privado. En el formulario, ¿puedo cliquear las dos opciones? Es decir, tengo auto o moto, pero a su vez también tengo SUBE que puedo usar según la necesidad.
Ahí tenés, si querés, dos particularidades que podemos explicar. La primera tiene que ver...
Ay, se nos cortó, me parece que se cortó. Sí, ¿estás por ahí, Micaela? Ahí está. Sí, perdón, se cortó.
Se escucha bien, ¿eh?
Dale, decinos.
Te decía que tenemos como dos cuestiones a tener en cuenta. La primera restricción con respecto a quien puede usar un transporte público es el tipo de actividad que realiza. Tenemos una agrupación de 29 actividades esenciales que pueden utilizar transporte público y hay una serie de 7 u 8 agrupaciones de actividades autorizadas que no lo pueden utilizar. Uh-huh. Esa es la primera distinción. Los especiales siempre los incluimos dentro del grupo de los esenciales. Ahora bien, dentro de ese grupo que están autorizados...
Sí.
¿Me escuchas?
Asómate hacia una ventana, Micaela, es lo que te pido.
Estoy en la calle, ¿eh? Estoy en la puerta de la oficina porque venía con varios temas y me quedé para atenderlos.
Ahí está. Dale, te escuchamos.
Te decía que...
La idea es que yo enloquezca en el día de hoy, ¿no es cierto, Valeria?
No, o sea, la idea es que hay que mantener la actitud positiva, siempre
hay que recomendarse. A ver, Micaela... ¿Te recuperamos? A ver si...
Ahora, Luis, perdóname, ¿sí? Ella te decía bien recién, digamos, que se bajaba el número de permisos casi en un 50%, una merma de hablado de un 40%, un 50%. Esos son los permisos. O sea, que eso se tiene que ver, como bien decías vos, reflejado en la calle. Claramente, si esto no pasa, es que hay un problema de control, ya no de permiso.
Sí, hay dos problemas. Uno de control, como vos decís, y otro de gente que... sale a la calle, al diablo. O sea, me importa nada no tener el permiso. Creo que ahí la recuperamos. Micaela, ¿estás allí?
Estoy así, escuchándolos ambos dos.
Bien. Estamos tratando de explicar esto, de si pongo transporte público o transporte privado, los dos a la vez.
Eso es posible. Siempre tengamos en cuenta eso. Si vos sos trabajador esencial y estás autorizado a utilizar el transporte público, vos podés completar. Si usás transporte particular, pones tu patente. Podés completar que usás transporte público, pones el número de SUBE. Esa combinación de número de SUBE más permiso esencial te habilita a usar el transporte. Sobre todo porque hay gente que en determinada situación se mueve en transporte público y en otra situación se mueve en transporte particular. No hay restricción al respecto, la única restricción es el tipo de actividad que uno realiza.
Claro, totalmente. Bueno, hay otra cuestión que Romina planteaba, y contale un poco el tema del certificado, la constancia de trabajo.
Claro, en este nuevo permiso, que no es una declaración jurada, sino que hay que adjuntar más información y más pruebas justamente para dar cuenta de una relación laboral. Hay muchos trabajadores esenciales, Micaela, que no tienen relación de dependencia y que lo están siendo convocados a trabajar y que no pueden hacer el permiso porque no tienen la carta, el quit, o la constancia de que son trabajadores en blanco. ¿Esa zona gris cómo se va a subsanar?
Te cuento, Romina, en principio lo que está solicitado al momento de realizar el trámite es que se adjunte algún tipo de documentación validatoria de la actividad.
Por ejemplo...
En ese sentido puede ser, como bien decías vos, para gente que está trabajando en blanco puede ser un encabezado, un recibo de sueldo, por ejemplo. Para gente que es cuentapropista y que tiene un monotributo es la inscripción a AFIP del monotributo. Para aquella persona que está trabajando pero no tiene inscripción ni siquiera al monotributo, puede solicitar la inscripción del titular del comercio o lugar donde trabaja, que es el mismo CUIT que declaró anteriormente en el formulario. Si no es propio, puede ser correspondiente al lugar donde trabaja, el negocio, la verdulería o la empresa. Y, digamos, eso se puede adjuntar. Como cuarta medida, se puede adjuntar alguna carta del empleador.
Claro, pero la carta, Micaela, la descartamos porque te imaginas que no quieren, digamos, poner, blanquear justamente una situación que está en negro y habilitar el día de mañana un futuro juicio. Pero no importa. Vos decís que podrían poner el quit de la empresa para la que trabajan, nada más, sin la carta. Porque la carta estoy entendiendo que no se la quieren dar.
Sí, digamos, puede ser una nota, puede ser lo que lo acredite, pero pues, supongamos que, digamos, uno trabaja en determinado lugar, hay un número de quit al respecto, por más que no esté registrado el empleo de uno. Ese número de quit tiene una constancia de inscripción en la AFIP, porque ese número de quit está validado para ejercer determinada actividad. Pues bien, pueden subir esa inscripción. Si corresponde al empleador, no tiene ningún tipo de vinculación adicional.
¿Sabés cuál es el problema, Micaela? Te lo digo por deformación profesional, por haber trabajado como abogado. Cualquier constancia que se parezca a un reconocimiento por parte del empleador, del empleado, le da la chance de reclamar judicialmente la relación de dependencia en blanco que no tuviste con todo lo que esto implica. No solo el juicio laboral, sino el tema de la evasión de los aportes. Este es el problema que hay. Habría, no sé, se me ocurre para pensar en voz alta, que buscar un modo en el que la declaración jurada del empleado en negro sea suficiente, porque el empleador no va a querer dar nada.
No. Bueno, pero en principio es eso, se puede adjuntar una documentación al respecto de la inscripción de AFIP, del CUIT, al cual uno pertenece y al cual uno está trabajando, por más que no esté tributando lo correspondiente porque no está registrado el empleo.
Está claro.
En este caso es simplemente, es una documentación que complementa en el marco de una declaración jurada que lo sigue siendo, nada más. No hay ninguna animosidad al respecto de una irregularidad que en todo caso es potestad del Ministerio de Trabajo y es una política de Estado mucho más integral, ¿no? Colaborar en la reglamentación de todos los trabajadores y trabajadoras. En este caso lo que necesitamos es un poco más de información que acompañe un pedido de permiso de circulación en un contexto que está que tenemos que intentar restringirla para cuidar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras.
Algunas consultas muy específicas que nos están escribiendo. Papás separados con hijos viviendo obviamente en casas distintas. ¿Cuántas veces pueden tramitar por semana el permiso?
Cada padre o madre hasta dos veces por semana, lo que da un total de cuatro posibilidades de intercambio de hogar. Digamos, de los chicos y chicas.
Bien.
Intentando, obviamente, recomendar que circule lo menos posible también.
Obvio. Este es el norte que hay que tener en cuenta. Son 15 días que hay que bancar, o sea, para decirlo torpemente. Exacto. Hay que hacer un esfuerzo. Cuidado de menores o personas con discapacidad que diariamente requieren de este cuidado. ¿Cómo se va a permitir?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de permisos para el cuidado. Uno tiene que ver con uno puntual, una asistencia puntual, que tengo que ir y llevarle un medicamento a mi papá. Lo tramito un día, se lo llevo y vuelvo a mi casa, pero el escenario que os planteas es que pasa con alguien que todos los días tiene que ir a cuidar a otra persona.
Exacto.
Ese cuidado tiene dos cuestiones, puede estar monetizado o no. Supongamos que no está monetizado, que es simplemente tener que asistir a un adulto mayor o a un niño todos los días. En ese contexto también se adjunta alguna documentación referida a la persona que voy a cuidar y se tramita un permiso esencial, que está contemplado dentro del primer grupo, que son las tareas y actividades entre comillas, laborales o cotidianas.
Entiendo perfecto. O sea, voy a poner un ejemplo para ver si lo digo bien. Una persona con una discapacidad importante que necesita diariamente de la asistencia, se explica de esta manera y me transformo en un trabajador esencial siendo el cuidador.
Exactamente, porque es una tarea esencial de cuidado, digamos.
Totalmente. Bueno, alguien que, Valeria, Romina, ¿alguien más quiere preguntar o la despido a Micaela?
Está todo muy claro, me parece.
Está todo muy claro. Sí. Micaela, nos olvidamos de preguntarte algo que valga la pena expresar.
No, en principio creo que recorrimos la mayoría de las cuestiones. Importante es nomás aclarar que quien vaya a utilizar el transporte público cargue la SUBE, porque esa es la información que solicita el Ministerio de Transporte, para además tener información relativa a la movilidad. Y sin ese número de SUBE, por más que la familia tenga una SUBE, la pueden incluir varios, en principio. Bien. No hay inconveniente, los que tengan que salir a trabajar la pueden incluir, pero tienen que cargarla, simplemente.
Está muy bien. ¿Dónde te paraste ahora que te escucho fantástico? ¿Cuál fue la técnica?
No, o sea, es que sigo en el mismo lugar. Estoy acá, yo tengo la oficina diagonal.
¿Pero qué estás? ¿Cerca de un poste? ¿Abajo de la vereda? ¿Arriba de la vereda?
Estoy estoy como en doble fila. Estoy incumpliendo, estoy cometiendo una infracción.
Lindo.
Ah, bueno.
Para entrar en el estacionamiento.
Bueno, la reta no le haga la multa a Sánchez Malcom, que está saliendo. Te dejo un saludo, Micaela, y gracias como siempre.
Un saludo a todos.
Chao, chao. Micaela.